Estamos en Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.
Amigos de Sábado Sarandí, y seguimos adelante en el programa. Y ahora debo confesarles que vamos a conversar con su autor de un libro que me resulta muy difícil catalogar, de ubicar en lo que puede ser una góndola de una librería, ¿no? Un estante de una librería. Porque es un libro, sin lugar a dudas, es un libro de testimonio, de memorias, pero también es un libro de información productiva. Hay mucha, mucha información, hay mucho humor, hay descripciones de lo que fueron distintos momentos de la vida del Uruguay, o sea que uno puede decir, salvando las distancias, que también tiene sus connotaciones históricas este libro. Y todas estas áreas que involucra este libro están bajo un gran paraguas que se llama, el título es Temas Forestales 2, desde el ocio con humor. Su autor es un ingeniero agrónomo, Juan Francisco Porcile, que está aquí para conversar. ¿Cómo le va, Porcile? Un gusto recibirlo.
Muy bien, buenas tardes.
Un gusto recibirlo.
No, gracias, sobre todo en este periodo que se avecina, como dijera el recordado Cuque Esclavo, la siesta patria.
Sí, mañana este verano. Este verano esa sigue en el Uruguay.
Exacto.
Bueno, vamos primero, yo estoy seguro que de los oyentes hay más gente que no lo conoce de que lo conoce.
Es bueno, lo cual es bueno.
Entonces vamos a decirle quién es el ingeniero Porcile.
Bueno, simplemente un amante de su profesión.
Un agrónomo. Sí,
ingeniero agrónomo, siempre me gustó mucho.
Hoy jubilado.
Hoy retirado, pero sigo activo en un montón de áreas. Y precisamente tuve la suerte de encarar el área de los recursos naturales, obviamente el ámbito natural de la agronomía. Y desde joven tuve oportunidad ya de trabajar en eso. Y siempre, como lo dije recién, amante de la profesión, ¿no? Me hizo gustar.
O sea, ya es vocacional.
Sí, exactamente.
Es vocacional.
Así podría decirse.
Bueno, ya el título del libro está diciendo, además, dentro de las distintas ramas que tiene la agronomía, que básicamente se dividía, por lo menos en la época que uno estaba más cerca del sector agropecuario, en la formación del agrónomo es a nivel granjero, a nivel agrícola ganadero y a nivel forestal.
Se sigue manteniendo. Bien. Prácticamente con ligeras variantes, pero ahí está.
Y en este caso estamos hablando de la especialización forestal.
Exacto. Pero también hay que dejar en claro que cada vez se observa una mayor integración, una concepción más integral del aprovechamiento de los recursos naturales. Y la carrera de la agronomía es precisamente un elemento de unión, porque dado el tiempo transcurrido, no me acuerdo cuando empecé a estudiar la carrera del futuro, hoy se está volviendo a reconocer como carrera del futuro, ¿no? Y hay muchos nuevos
inscriptos. ¿Por qué carrera del futuro?
Porque era como algo que le faltaba al país, ¿verdad? El país tradicional.
Esa es su matriz agropecuaria.
Exactamente. Es decir, nosotros teníamos hace, digamos, estamos hablando de 40 años atrás o 50 años atrás, era otra percepción distinta. El agro tenía, no, le faltaba mucha información. Hasta que apareció en la década de los 60, tuvo lugar el primer estudio interesante, completo y vasto de todas las posibilidades de los recursos naturales de nuestro país. Vale la pena citarlo porque es un hecho histórico. En aquel momento era ministro de Agricultura Wilson Ferreira Aldunate.
No, mitad de la década del 60.
Que encaró su gestión convocando a todos los mejores técnicos más allá de su ideología. Él simplemente cree que tenemos que hacer un diagnóstico por una vez de Uruguay que nos dé las herramientas para definir nuestro sistema productivo, hacia dónde ir, qué tenemos, qué carencias.
O sea que hasta ese momento Uruguay no tenía esa gran radiografía.
Exactamente.
Pues ya ni siquiera era fotografía, una radiografía del Uruguay productivo.
El momento histórico juega un rol muy importante porque prácticamente hacía 15 años había terminado la guerra de Corea. Entonces, y todas las tragedias que hubieron atrás. Y el mundo estaba convulsionado, dividido en las dos grandes líneas, ¿verdad? Pero también, si bien las guerras dejan secuelas de horror y de muerte, también dejaron aspectos positivos. Entonces empezó a acceder a información, a tecnología, que sirvió de mucho para definir los recursos naturales. Le hace las fotografías aéreas, los grandes hallazgos que se hicieron en materia de productos químicos, algunos nefastos, como ya sabemos, pero otros también muy positivos, y eso, esa renovación, entre comillas, por decirlo así, le significó al mundo un impacto muy bueno, y Uruguay la supo aprovechar. Es decir, fue el primero de que empezó a acceder a tener... fue el primer país de América que tuvo una foto completa de su país, de su territorio.
Sí, sí, pero además también eso debe haber cambiado el trabajo de ustedes, los agrónomos.
Absolutamente.
O en términos generales, también la economía cambió, porque en definitiva manejaban más información, información más certera.
Por eso mismo, es decir, ese primer elemento que fue la fotografía aérea, que nos permitió conocer cada parte de nuestro territorio, sirvió de base para después los grandes estudios de suelos que se hicieron, ejemplo para toda América, incluso para quienes nos enseñaron, que fueron el Servicio de Suelos de los Estados Unidos, que fueron nuestros maestros. O sea, me incluyo como alumno porque recibí información de excelentes docentes que trabajaron directamente con aquella gente.
Y en esa época, digamos, estamos hablando, y para que la gente lo recuerde, de mitad de la década del 60 aproximadamente. Exactamente. Antes, que funcionaba más la intuición, la prueba-error, las estrategias productivas, ¿cómo eran?
Exacto. Ahí se conjugan factores que nunca dejaron de coexistir, factores económicos, sociales y ambientales. El tema ambiental prácticamente en aquella época no existía.
No existía.
Si bien la ecología se había definido en el siglo XIX, no se hablaba. Hasta el año 72, que después algún comentario haremos, no había otra preocupación que el tener un buen ingreso económico, ¿verdad? Que el campo rindiera, ¿verdad? Estaban las distintas políticas agropecuarias, yo me acuerdo el fondo de tracciones, se producía mucha carne, mucha lana, era nuestro fuerte, y el cuero, que se había remontado a los tiempos de la colonia, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, se vislumbraba un cierto estancamiento, porque la actividad ganadera, en aquellos tiempos, no se hablaba de fraccionar la tierra, reducir los tamaños para el mejor aprovechamiento de la pastura. Y el país, como todo territorio, tiene sus limitantes, sus restricciones de suelos y climáticas, y eso genera los ciclos, como nos decía un profesor de economía, genera la incertidumbre típica de la actividad ganadera y agrícola.
No, inclusive empiezas a tener, en términos de superficie, ser relativamente pequeño, ¿no? Tenemos suelos muy distintos, porque no es lo mismo la realidad del suelo, la tierra más cara que tiene el Uruguay a nivel productivo, Colonia y Soriano, por ejemplo, con lo que es el basalto del norte del país.
Correctamente.
¿No? O lo que son las tierras de los límites con Brasil.
Y eso precisamente era una de las razones que determinaban la ubicuidad de las distintas producciones, ¿verdad? Es decir, en los terrenos pobres de basalto que usted nombró, se compensaba la pobreza del suelo y de la pastura con mayores extensiones. Las otras áreas permitían una actividad más intensiva, pero así todo no había un aprovechamiento adecuado de esa diferencia, de esa diversidad de suelos que teníamos, ¿verdad? Entonces, a través de ese estudio, de ese primer estudio que permitió, reitero, el tener una fotografía completa de todo nuestro país, permitió identificar distintos grupos de suelo, y ahí se abrieron lo que se llaman las zonas de uso y manejo de esos suelos. Entonces, no solo se identificaron, se describieron esos suelos con trabajo de campo complementado, un trabajo intensísimo, único prácticamente en el continente, y que además llevó a la definición no solo de alternativas productivas, sino que entre las cuales se decía, bueno, estos suelos, los buenos suelos, son para producir alimentos, ¿verdad? Es decir, carne y granos. Los otros, los suelos marginales o de menor productividad, donde el costo ya para hacer una agricultura ya no es tan rentable, ahí sí, ahí vamos a dedicarlo a la forestación. Y eso no es una decisión reciente, ya en aquel momento se pensaba, se determinaba, ¿verdad?
No sé, no hubo ningún plan fuerte de diseño forestal en aquella época.
No, recién fue en el año 68, porque en la órbita del Ministerio de Agricultura se crea la Dirección Forestal en 1964. Recién en el año 68 sale con la aprobación de todas las fuerzas políticas la primera ley forestal. Salió precisamente muy poco antes de la... a 3 años de terminado el mandato de Wilson, y después tuvo lugar la reglamentación, que siempre se demora, ¿verdad? Pues la ley madre era una ley muy muy compleja, muy con muchos detalles. Y esa nueva ley termina reglamentándose en 1975.
O sea, dictadura. ¿Verdad?
O sea que ya estamos en plena dictadura. No obstante lo cual, sirvió de un impulso muy grande, porque en aquel momento se había creado un impuesto que se llamaba el IMPROME, que era para justamente tratar de que quien tuviera tierras productivas y no las trabajaba, fuera inducido a aprovecharlas mejor. Si no, la carga impositiva, me conviene más trabajar que tener más ociosa, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso abrió un camino interesante, y que además, entre ellos, permitía la figura de que quien tenía que pagar el IMPROME, si se aliaba con, si estaba en suelos de interés forestal y además plantaba los árboles que recomendaba la reglamentación de la ley, tenía beneficios. Entonces, ese impuesto, curiosamente, era un impuesto finalista, como otro impuesto de recaudar, pero también, fiscalista, pero también finalista, porque inducía que la gente se uniera, una integridad, es decir, lograba una reforma agraria a la uruguaya. Bien,
Y eso generó un cambio
de inmediato.
Porque estamos hablando de que es... A raíz de todas esas circunstancias, ya cambiaba el paisaje del campo uruguayo.
Pero no al nivel que se esperaba, porque fue un fenómeno interesante en este sentido. Las campañas de apoyo y de fomento a la actividad forestal eran, me acuerdo que se había diseñado una especie de afiche, en el cual se le decía al productor, incorpore un tercer rubro productivo. Entonces había un redondelito dividido en 3 partes, con una oveja, una vaca, y se le una espiga de trigo, y se le agregaba el árbol. En el sentido de que era posible que coexistieran todas las producciones, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, hubo un estímulo con eso de los impuestos, hasta que a mediados, en el año 79, había empezado a producirse una forestación regular que empezó con unos pocos miles de hectáreas, después se fue duplicando, y cuando se estaba alcanzando una especie de ritmo homogéneo, las autoridades económicas de la época decidieron, no, que esto, como estamos financiando algo, perdiendo impuestos para el Estado, cuando el Estado en realidad dejaba de perder, chirolas hablando.
Sí.
Y bueno, y ahí quedó sin efecto la ley, ¿verdad? O sea, mucha gente, incluso algunas autoridades de la época, estaban interesados en seguirla, pero no se lograba. Funcionaba el Consejo de Estado en aquel momento.
Y la gente, porque además, para no pagar ese impuesto,
sí.
¿Para qué plantaba árboles? Porque también ha cambiado mucho, y de eso vamos a hablar después de la segunda parte de esta charla. Ha cambiado mucho el negocio de plantar árboles. No es lo mismo plantar árboles en los 70 que hoy, en la realidad del Uruguay de hoy.
Exactamente.
¿No? En aquel momento... ¿Por qué era pasar sombra que uno plantaba árboles?
Bueno, otra de las cosas que se recomendaba para introducirlo como rubro productivo era precisamente la necesidad que tenía el ganado de acceder a abrigo, sombra. Había una mortandad que todavía lamentablemente se sigue registrando cada tanto en los ovinos, por falta de montes de abrigo, que eran estructuras muy, muy necesarias, pero que fueron lo que caracterizaron nuestro territorio, la gran cantidad de montecitos de eucalipto que vemos hasta ahora diseminados, ¿verdad?
Nos quedó pendiente, sí. ¿Qué se plantaba en esa época?
En aquel entonces había plantaciones básicas, el eucalipto fue tradicional porque ingresado por Tonkinson desde 1853, se puede imaginar que se fue acompasando a la creación de la asociación rural, cuando con las mejoras de ganado también, ellos preconizaban la necesidad de contar abrigos, y sobre todo madera para las construcciones, para bretes, claro, etcétera, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otra parte, Si bien los montes de abrigo como tal, las cortinas protectoras, las rompevientos, eran muy, muy restringidas, era la fuente de combustible. Claro. Porque nosotros tenemos, aparte del monte indígena, que siempre fue hasta primero para los argentinos y después para nosotros, cuando la guerra, era la única base de consumo que teníamos para satisfacer la inexistencia de petróleo, ¿no? Uh-huh. Entonces se utilizaba el carbón, andaban los vehículos a gasógeno, eso quedó historiado en otro, sí, sí, en otro libro, pero creo que es un elemento importante porque no se pensaba todavía que podía ser un recurso tan de tal nivel estratégico, porque si, nosotros fuimos, hasta hace poco éramos el país ganadero, ¿verdad? El sí, país claro, de praderas, claro, que lo seguimos siendo, pero después vamos a ver por qué evolucionó, sí, sí, ¿no?
Bueno, muchas de estas anécdotas están contadas en este libro Temas Forestales 2, Desde el Ocio con Humor, del ingeniero Juan Francisco Porcile. Hemos hablado poco del libro, pero me parece que es importante para los oyentes también dimensionar de qué estamos hablando, porque en definitiva yo creo que es un costado del cual se habla poco, porque en general, salvo excepciones, se ve la agricultura como la cuestión productiva, agropecuaria, ganadera, granjera, y el tema forestal, claro, hoy, gracias a las plantas de celulosa, están en el tapete, fundamentalmente desde ese lado, pero tiene todo este costado que estamos hablando y que me parece que es muy interesante. Exacto. Vamos a venir en el tiempo, dejemos esta parte de la historia, mucha de ella está en este libro, después vamos a ver exactamente de qué va este libro, pero venimos a la realidad forestal del Uruguay con el ingeniero Juan Francisco Porcile luego de esta pausa.